Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, otra noche más aquí en El cielo desde un cubo con Jorge de la Hidalga. Esta noche va a ser diferente, especial, porque en vez de tener a personajes importantes de la cultura o del mundo del tercer sector, tenemos a cuatro alumnos de colegio, 17 años de media y de diferentes colegios. Casi todos son del SEC, pero ahí creo que hay un par de ellos que son de otros colegios. Una es Monse, otra Elena, otro Álvaro y el otro Rodrigo. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Nerviosos.
Yo también. Así que ya somos cinco. Bueno, os voy a empezar a hacer preguntas y ya después cuento quién es cada cual y qué aficiones tiene y qué colegio están, ¿vale? Y os lo hago indistintamente. El que quiera contestar, pues contesta. No os crucéis, lógicamente, y ya está. A ver, sois jóvenes de diversos colegios y procesos educativos. ¿Qué ventajas e inconvenientes encontráis en la educación que recibís en el colegio? No estamos hablando de la calle en España. ¿Quién habla?
¿Quién quiere? Yo misma, ventajas e inconvenientes. Pues ventajas, pues siempre que tenemos el privilegio de recibir una educación, que hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. Y en cuanto a inconvenientes, que el sistema educativo quizá no es el más adecuado. Entonces, pues, yo lo enfocaría por ahí.
Ya te has ido por las ramas. Te he dicho del colegio, del colegio. En general. ¿Qué inconvenientes y ventajas ves, por ejemplo, en la educación que recibes tú en tu colegio?
A ver, pues, de ventajas, que al estar en un colegio muy innovador, yo tengo oportunidad de realizar muchas cosas de oratoria y de hablar en público, que es esencial. Inconvenientes que seguimos, para mí, en la prehistoria, con la tiza y los libros encima de la mesa, cuando el mundo está en otro sitio. O sea, parece que el sistema educativo sigue siendo el mismo que el que se creó en el siglo XIX y la sociedad sigue evolucionando.
Como veréis, habla muy bien la niña, ¿eh? Pues, se ve que tenéis una buena educación a nivel oratoria en el colegio. ¿Qué pensáis los demás de vuestros colegios? ¿Tú eres del SEC?
¿No? Sí.
¿Quién no es del SEC?
Yo.
Tú, dame tu opinión de tu colegio.
Pues mi colegio, a mí la verdad es que me parece un colegio muy pequeño, muy familiar, uh-huh. Pero lo bueno es que tiene una ideología muy clara y el profesorado está muy ilusionado y muy implicado con ello y nos lo transmite a nosotros también. Por lo tanto, es un colegio es especial, no es el típico macro colegio que te esperas con 1000 y pico alumnos por clase. Somos solamente 30 por curso y eso implica una relación mucho más familiar con los alumnos, con tutorías personalizadas y una serie de ventajas que no tendríamos si fuese un colegio más grande.
O sea que tenéis una educación bastante personalizada, ¿no?
Sí.
Es una ventaja. No sé el nivel que tenga tu colegio, pero ya solo por ese hecho creo que es una ventaja. Bueno, ¿cómo veis el panorama educativo nacional de España? Ahora sí podéis hablar del de España. Uno de los chicos, que ya he visto que las chicas hablan fenomenal.
Bueno, pues sí, al hablar del sistema educativo español, lo primero que salta es los datos que están sacando los estudios de estadística acerca del el enorme número de fracaso escolar que está habiendo ahora mismo. Y eso se puede atribuir a varias razones, tanto a los estudiantes o como al sistema, y que es lo que creo que mi compañera mencionaba antes, acerca de la situación actual del sistema educativo, que a lo mejor está enfocando una educación dirigida a personas de hace dos siglos, pero en un mundo que estamos en el siglo XXI, que a lo mejor no estabas preparados para recibir.
O sea, lo que estás diciendo es que se están dando la educación que me daban a mí, ¿verdad?
Exacto.
Yeah, y no ha cambiado.
No ha cambiado.
Muy poco.
Hay colegios que están innovando, están introduciendo nuevas tecnologías en la educación y están ayudando, pero el problema es que esto no es universal y no se puede aplicar a todo el mundo. Entonces, se está notando.
¿Y qué piensas? ¿Qué colegios son los puntos de lanza en cuanto a innovación? ¿Los colegios públicos, los privados? ¿Es indiferente? ¿Cómo lo ves tú?
Pues bueno, yo no tengo acceso a todos los colegios privados.
Creo que tienes amigos con los que hablas, ¿verdad?
Depende del colegio. Mi colegio, por ejemplo, el SEC en mi opinión, está bastante avanzado en ese tema. Por lo que conozco de los públicos, no. Me imagino que será por falta de fondos, más que por falta de deseo. Y en cuanto a otros colegios privados, la verdad es que no estoy seguro.
¿Tú, Rodrigo, eres?
No, yo soy Álvaro.
Álvaro, a ver, ¿tú qué piensas, Álvaro?
Yo lo que pienso, por ejemplo, también en referencia al SEC, a mí me gusta cómo es la institución en sí, en el sentido de que nos permite... abrir nuestra mente frente a la educación que estamos recibiendo, que lo enfocan muchas veces en forma de proyectos, problemas, desafíos que nosotros a los cuales nosotros encontramos una solución, ¿no? Esa es una de las características que tiene el colegio, aparte, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías y demás, pero aún yo sigo notando cuando realizo los trabajos, cuando hago los exámenes, que salgo de haberlos hecho y no me siento a gusto conmigo mismo o a gusto dentro del ambiente de lo que estoy haciendo. No acabo de encontrar un objetivo claro por el cual lo estoy haciendo, porque el objetivo sí lo tengo, pero no la forma en la que se está haciendo. Mira.
Bueno, pues entonces más o menos sois todos coincidentes con las mismas opiniones, ¿no? Y eso que habláis bien de vuestro colegio. Si yo fuera director de vuestro colegio, estaríais todos aprobados ya, porque la verdad, ponéis el colegio, la institución, la ponéis pues muy alta, con un listón muy alto. Os quejáis más, yo creo, del sistema educativo que existe hoy en España, ¿no?
Sí.
¿Pensáis que una vez terminada la carrera tendréis opción de encontrar directamente un puesto de trabajo o, por el contrario, la solución pasa por tener carrera, másters y recomendaciones? ¿Qué pensáis? A ver, las señoritas, Elena, esta vez.
Yo creo que la segunda opción, carrera, máster y recomendaciones, porque ahora mismo hay tal masificación de la gente que va a la universidad y que termina una carrera, que si no tienes algo para destacar es que no se consigue nada, pero sí, absolutamente nada. Y también dependiendo de la universidad a la que se vaya, porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo ir a una universidad privada que ir a una pública en la que has entrado con media.
Claro, claro.
Y también la carrera.
¿Tú crees que entrando a una universidad privada tienes más opciones de entrar directamente después a trabajar en una empresa?
Depende de la privada, porque hay privadas, todo el mundo sabe alguna, que tienen mucho prestigio y que saben que los alumnos están muy bien preparados, pero hay otras que, por ejemplo, no voy a dar el nombre, pero hay una universidad a la que dicen pinta y colorea. O sea, que eso dice mucho sobre lo que se da en esa universidad, y es privada.
¿Tú qué piensas, Álvaro? Rodrigo, bueno, es que claro, mira a un lado, mira al otro, pero claro, Rodrigo, me lo ha soplado en voz baja, pero creo que lo habéis escuchado. ¿Qué piensas tú, Rodrigo?
Yo creo que es un tema que no se puede enfocar solamente del tema desde una perspectiva nacional, porque, por ejemplo, privadas, hay muchos países que es al revés, que las públicas son las universidades menos prestigiosas y las privadas son las que sacan a los alumnos con mejor formación, mejor prestigio a la hora de encontrar un trabajo. En cuanto a la pregunta inicial, yo creo que al final, aunque hagas la carrera, aunque saques un máster, tengas las recomendaciones, si no tienes la experiencia, si no demuestras realmente que tienes la capacidad, aunque tengas los conocimientos de hacer el trabajo que te piden, no vas a poder conseguirlo. Hay mucha gente que a lo mejor tiene muchos estudios, pero viene otra persona que a lo mejor tiene más estudios y más experiencia en el ámbito en que se les piden, y por eso les contratan a ellos, porque saben que ellos ya tienen experiencia trabajando y van a poder sacar más beneficios y sacar más provecho mucho antes.
Bueno, pues vamos a enlazar esta pregunta con la siguiente. Estáis buscando otra opción, que quiere decir tenéis en común el participar en un proyecto de enseñanza atípica para los estándares educativos españoles. Contadnos en qué consiste dicho programa. Por ejemplo, Monse.
¿Y a qué programa te estás refiriendo?
Pues no sé, creo que venís aquí, sois todos de un grupo.
Ah, sí. Hombre, estamos realizando un proyecto ahora mismo llamado For Education, cuyo objetivo es crear una plataforma online donde por fin los jóvenes puedan tener una voz para dar su opinión acerca del sistema educativo, porque hasta ahora, pues sí, los estudiantes son los que reciben este servicio, pero no han tenido la opción de dar su opinión acerca de cómo quieren recibir las clases, cuando en otros sectores se hace, bueno, generalmente. Entonces, pues eso es principalmente. Hay un foro de debate, y cada uno puede ahí opinar, además de obtener una serie de conocimientos a través de los Live Tips. Todo esto, por supuesto, no habría sido posible sin la ayuda de YPD, una empresa privada que está fomentando el potencial de los jóvenes y que ha decidido creer en nosotros y apoyarnos de todas las maneras posibles. Así que ya aprovechando que estoy en la radio, entrar en nuestra página web foreducation.es.
Bueno, Álvaro, ¿tú qué piensas? ¿En qué se diferencia lo que estáis aprendiendo en este tipo de proyecto, que es un programa diferente de lo habitual que existe en los colegios? ¿Cómo funciona? Aparte de la plataforma que dice que a la que se ha referido Monse, ¿cómo funciona el programa?
Bueno, yo pienso que...
¿Qué os enseñan?
¿Qué nos enseñan?
Si es que os enseñan, porque a lo mejor no os enseñan nada, sino os dan unas bases o unos tips para que vosotros mismos desarrolléis vuestro potencial. Entonces, explícame cómo funciona.
Yo creo que es a partes iguales. Por un lado nos enseñan, nos dan... aprendemos una serie de cosas que no podemos aprender de ninguna forma en la escuela, porque están enfocados... lo que aprendemos está enfocado a ámbitos que... la gente en general opinaría que no corresponde a nuestra edad, ¿no? Nos meten en ambientes o en situaciones, ¿no? O en proyectos que parecen destinados a gente que esté ya trabajando en un ámbito más empresarial, ¿no? Por otro lado, también nos dejan a nosotros que desarrollemos nuestro potencial en base a distintas áreas, ¿no?
Por ejemplo,
creatividad. Dejan...
¿Qué tienes que hacer en creatividad?
Creatividad, precisamente haces un poco lo que... No es hacer lo que tú quieras. Yo he ido aprendiendo, por experiencia, he ido aprendiendo a manejar lo que podríamos decir que es una especie de instinto creativo, la intuición, para ver cuándo tienes una idea, cuándo puedes modificarla, cuándo puedes dinamitarla, ¿no? Igual que si tuvieras un puente y para ver cómo de eficaz es dicho puente, se colocan cargas debajo para ver si aguanta o no. También nos enfrentamos mucho a eso, a la idea de saber criticar nuestro propio proyecto para ver si es factible o no.
Ah, muy bien. O sea que es un tipo de enseñanza, si se puede llamar enseñanza, donde realmente lo que te dan es apoyo para fomentar tus propios valores o encontrarte a ti mismo como, no solo como persona, sino como estudiante.
Exactamente.
¿Sí? ¿Es así? Bueno. Pues, ¿tenéis que añadir algo a lo dicho por Álvaro y Monse?
¿O? Sí, yo creo que la palabra clave es la involucración. Porque muchas veces cuando se nos enseña, se nos dice las cosas, pero no nos ponemos en lugar, realmente no nos ponemos a hacerlo. Y en el momento que te involucras, realmente te planteas todos los problemas, todas las dificultades e intentas superarlas. Pero si no hay involucración en ningún tipo de enseñanza, realmente no se aprende.
¿Y por qué creéis que dichos cursos de potenciación del talento personal van dirigidos a los jóvenes de entre 14 y 18 años que estáis vosotros en esa pinza y no a los menores o mayores a los ya mencionados, siendo supuestamente la infancia el momento de mayor absorción de los mensajes por parte de la mente? ¿Quién me responde a esta pregunta, que es ya más complicada?
Bueno, desde un principio YPD lo que hacía era coger dinámicas para altos ejecutivos y aplicárselas a jóvenes, y sorprendentemente lo hacíamos bastante bien. Entonces, estas dinámicas, pues en niños más pequeños, no se ha probado todavía por la complejidad que tenían, pero se puede aplicar perfectamente. De hecho, es que yo siempre digo que los niños son como una esponja y absorben todo lo que les enseñes. Entonces, se podría aplicar perfectamente, pero han comenzado por la etapa quizá más difícil, que es la adolescencia, donde mucha gente se pierde y donde... tú decides tu futuro, con lo cual yo creo que por ahí...
¿Y creéis vosotros que tenéis más capacidad que una persona como yo, que ya tiene edad? Suponeros que yo soy el presidente, yo qué sé, de cualquier multinacional, y digo, quiero hacer el curso. ¿Creéis que aprovecharíais vosotros o captáis mejor el mensaje vosotros que yo?
Sí.
¿Sí? Muy bien, sí, pues ¿no? A ver, dime por qué.
Pues principalmente porque al ser más jóvenes, una persona ya de más edad está acostumbrada a seguir ciertos patrones en su conducta, tanto laboral como personal, pero nosotros somos jóvenes, todavía no tenemos esos patrones y se pueden moldear todavía y hasta llegar a un punto que podemos explotar mejor nuestras posibilidades.
¿Y tú no crees que yo sea moldeable?
Puede ser, depende de cada persona.
Pero menos que tú, ¿verdad?
Probablemente.
Muy bien.
A mí me gustaría añadir, sí, un ejemplo práctico a esto, y es que nos han enseñado a hacer malabares, ¿no? Y esto mismo lo han hecho con altos ejecutivos. Entonces, la cuestión clave aquí es que ahí llega una persona que te va a enseñar a hacer malabares y entonces pregunta a los altos directivos, ¿vale? ¿Cuánta gente cree que de aquí a 45 minutos va a aprender? Y a lo mejor lo levantan tres la mano. En cambio, esta pregunta la han hecho con nosotros y todos levantamos la mano. Tenemos mucha más iniciativa y más fuerza y al fin y al cabo nosotros vamos a ser los futuros políticos, directores de empresas y es más fácil.
También tienes que ver una cosa, Monse, que un alto ejecutivo piensa a lo mejor o siente que haciendo los malabares queda en ridículo o que no puede absorber un conocimiento tan sencillo que es manual con la velocidad que lo absorbe un chico joven. A lo mejor tiene ese impedimento, pero es un impedimento que tiene él en su mente, es una cortapisa.
Esa misma actitud es la de la que hablaba del patrón mi compañera. Esa actitud de plantearse dudas, de no poder hacer las cosas, es lo que capacita más a los jóvenes que todavía no tienen esa actitud o ese patrón establecido en su mente a poder hacer más cosas y a poder aprovechar más las nuevas oportunidades.
Bien. Oye, ¿pensáis que la comunicación, que el saber comunicar es importante para todos los aspectos de la vida o especialmente para el mundo laboral, empresarial? Tú.
A mí me parece que la comunicación es importante en cualquier aspecto de la vida. Estamos constantemente comunicándonos porque no somos personas que viven aisladas en una isla, ¿no? Al estilo de Robinson Crusoe. Somos personas que viven en una comunidad con otras personas. Toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a estar rodeados de una serie de familiares, de una serie de amigos. Y con todas esas personas nosotros interactuamos. Ya puede ser desde el ámbito de la familia, gente más que tú conoces más, con los que estableces vínculos más fuertes, o hasta con un ejecutivo o un director al que le tienes que vender una idea. La comunicación es esencial porque a fin de cuentas lo que tú quieres es interactuar con la otra persona para hacer algo entre los dos, porque tú solo no puedes llegar a alcanzar ciertos objetivos.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y además hay otra cosa. Yo tengo que reconocer una cosa, que vosotros con vuestros 17 años comunicáis mucho mejor de lo que yo podía haber comunicado con 17, con 20 y con 30 años. Porque en nuestro sistema educativo de entonces, y eso que yo iba a un colegio extranjero, no se contemplaba la comunicación como algo imprescindible, como una herramienta necesaria. Y hoy en día, sobre todo en colegios así punteros como los vuestros, sí se contempla. Y eso que en España todavía tenemos un sistema muy retrógrado. En los países anglosajones el tema de comunicación, el tema de teatro, por ejemplo, hacer teatro en el colegio, hacer funciones de ese tipo para el público, es tan importante como casi estudiar matemáticas. Aquí no, aquí ahora empezamos a despuntar en eso. Pero tengo que reconocer que la verdad que los cuatro están hablando de maravilla, yo no hubiera podido hacerlo. Bueno, es que yo creo que están hablando mucho mejor que yo, con lo cual eso demuestra que los sistemas actuales están funcionando y sobre todo proyectos como este que habéis hablado de YPD. Oye, en los aspectos diarios, ¿qué valoráis principalmente los jóvenes? A ver.
¿En cuánto?
Elena, en los aspectos diarios, ¿qué valoráis? Saliéndonos ya del tema de educación, ¿qué valoráis los jóvenes? Elena, por ejemplo, ¿qué valoras tú como joven de los aspectos diarios en que vives, en la sociedad en que vives, de tus padres, todo en general? ¿Qué es lo que valoras?
Pues que muchas veces, si no es la mayoría, que nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo. Cuando podemos sacar aún más, lo que pasa es que nos conformamos muchas veces.
Hombre, también tienes que ver una cosa, lo habéis tenido todo muy sencillo en muchos de los casos, no estamos hablando de todo, estamos hablando de un nivel social medio en España, los jóvenes actualmente, los padres os hemos dado todo bastante fácil. A nosotros en nuestra época pues nos restringían mucho algunos temas y yo creo que hoy en día la apertura sobre todo a la juventud es mucho más amplia que en aquel entonces. Tú, por ejemplo, Rodrigo, ¿qué valoras actualmente como joven?
Como joven, a lo mejor valoro más un poco la independencia en cuanto a decisiones. Antes, a lo mejor, no hablo de experiencia personal, pero por lo que he oído de familiares o amigos cercanos más mayores, es que antes era mucho más rígido. O sea, el hijo no tenía tanta opinión dentro de la casa, no tenía tanta posibilidad de proponer.
No, perdona, no es que no tuviera tanta opinión.
No tenía.
No tenía opinión.
Pues
a mí, mi padre me imponía algo, o sea, algo. Tenía que ir a hacer una cosa, o tenía que ir al colegio, o quería ir, por ejemplo, a una discoteca, tal. Hasta para eso yo tenía que pedirle permiso y todo era muchísimo más controlado. O sea, no había desajustes, no había pinza. Ahora tenéis, pues podéis opinar, podéis intercambiar opiniones con vuestros padres.
Sí, por eso podemos, o sea, esa capacidad o esa oportunidad de dialogar, de mostrar opinión, de proponer, eso es, lo valoro.
Bueno. De los padres actuales, ¿conocen la problemática de sus hijos? ¿Os comunicáis con facilidad con ellos? ¿Miran para otro lado o les interesa verdaderamente vuestros problemas? Monse.
Yo creo que mi caso es excepcional y yo me llevo muy bien con mis padres y yo me comunico con ellos, pero no es lo normal. Yo en el colegio veo que la gente lo que tiene es un enfrentamiento con sus padres porque ellos consideran que no les están dando el suficiente tiempo como para educarles, sienten que no están en casa. La mayoría de mis compañeros están toda la tarde solos en casa y no ven a sus padres más que por la noche, a lo mejor 5 minutos. Y eso no solamente es una barrera, sino que es un problema al final para volviendo a la educación, para la educación de cada uno, porque te vuelves una persona más introvertida y eso te lleva a jugar a videojuegos, de ahí que todos los videojuegos hayan estado tanto en el mercado.
¿Tú qué piensas, Álvaro?
Yo lo que pienso es que también...
¿En tu caso, por ejemplo?
En mi caso, por ejemplo, también me comunico mucho con mis padres.
Que no es lo habitual.
Que no es lo habitual. Yo veo en general que se acepta como una especie de estereotipo del padre y es que tienes que tienes que demostrarte constantemente, que tienes que cuestionar constantemente la forma en la que piensa, pero no de una forma constructiva, sino destructiva. Es decir, que yo veo a muchos jóvenes, muchos compañeros, muchos amigos... que sencillamente no son capaces de comunicarse con sus padres porque unos hablan en un idioma y otros hablan en otro, ¿no? Es como que... yo creo que es más por parte de los jóvenes que de los padres, aunque, como digo, cada persona es un caso. Pero me parece que somos nosotros los que tenemos que... Ya que somos tan abiertos de mente y que estamos pasando a nuevas generaciones donde tenemos mucha más capacidad para cuestionar, para hablar, para comunicarnos... Creo que somos nosotros los que tenemos de vez en cuando que saber empatizar y ver los puntos de vista también de nuestros padres.
Sí, da gusto. Yo quiero hijos así. Bueno, mis hijas tampoco me dan muchos problemas. Comunicamos bastante, pero que da gusto oír esto porque normalmente es todo lo contrario. No, yo creo que mi padre no me habla, mi padre y mi madre están todo el día fuera. No hay forma de... Sí, me dan dinero para que me vaya por ahí, pero no se preocupan a dónde voy, qué hago. Y entonces, pues la verdad, yo no sé si os han escogido a vosotros cuatro especialmente para esta entrevista, pero es que estoy alucinado.
Sí,
el nivel que hay aquí, no solo el nivel de oratoria, sino el nivel de planteamientos, me llama mucho la atención. Ahora las dos últimas preguntas, y esta va dirigida, bueno, vamos a decir a Elena que conteste esta. Es una pregunta de rigor. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta? No es baladí la pregunta, ¿eh?
Es una pregunta bastante complicada.
Bueno, pues da tu opinión y si no pasas la vez a alguno de tus compañeros. Es difícil, ¿eh?
Pues el verdadero problema...
Sí, es que hay un verdadero problema.
Sí. Yo creo que rige en el pasotismo que la mayoría del mundo tiene ahora mismo. Pero no del mundo... Pero yo me refiero del mundo acomodado, no del tercer mundo, porque esa gente está luchando continuamente por su vida, por tener dinero que llevarse a la boca y por tener dinero y por comer algo. Pero yo me refiero a la gente del primer mundo que se conforma solamente con ver anuncios, te apadrina un niño y dice ay, pobrecitos, pero después no hace nada. Ese pasotismo yo creo que ahora mismo es una lacra de la sociedad.
Pues muy bien, me parece una opinión, pero muy, muy acertada. ¿Tú qué piensas, Rodrigo?
Yo creo que el problema básico del mundo ahora mismo somos nosotros. Nosotros somos los que creamos todos los problemas y los que no los resolvemos y los que los empeoramos. Es la actitud, o realmente no sé dónde reside el problema, no sé si es nuestra naturaleza, no sé si es nuestra sociedad, no sé qué es lo que nos corrompe, pero yo creo que los problemas que existen, las desigualdades, las violaciones de derechos básicos de las personas que existen en el mundo ahora mismo están causadas por nosotros.
Muy bien. ¿Un libro, una canción, Monse?
¿Un libro, una canción?
Dime un libro.
Ahora mismo estoy leyendo El elemento de Sir Ken Robinson. Y es una pasada porque se enfoca en cómo cada uno tiene que encontrar su pasión. Y a través de eso, todo es más fácil. Si tú, en vez de trabajar, te dedicas a tu pasión, todo es más fácil y todo va, el mundo va hacia mejor al final.
Ya, lo que es difícil es aunar esas dos componentes, ¿verdad?
Es complicado.
Álvaro, ¿una canción?
¿Una canción? Octavarium, de Dream Theater.
Hombre, Dream Theater es muy bueno, me gusta.
¿Sí?
Sí, sí. ¿Alguna otra opción? Elena, Rodrigo, canción, libro, ¿lo dejamos así? Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de los cuatro invitados de esta noche. En primer lugar, Monse Cervera, tiene 17 años, es del colegio SEC, le gusta el deporte, el cine y la fotografía. No dice nada de los chicos, pero me imagino que también los chicos. Álvaro Cáceres, 17 años, del colegio SEC, le gusta la música y la informática. Álvaro. Rodrigo Riaza, 17 años, también del colegio SEC, le gusta el deporte, la música y la oratoria. Y a Elena Martín de Herbas. Colegio Nuevo Equipo, le gusta leer, dibujar y salir con sus amigas. Oye, ninguno ha dicho aquí que le gusta la parte... A ti, vosotros chicos no me decís que os gustan las chicas y las chicas no me decís que os gustan los chicos. Y ya a los 17 años, ya va siendo hora que deis vuestra opinión también, ¿eh? Bueno, os agradezco muchísimo el haber venido aquí. La verdad que me he quedado impresionado con el nivel de ideas, sobre todo la claridad con la que lo habéis expuesto. Y yo creo que vamos a tener que repetir dentro de unos meses el programa y a lo mejor ampliarlo en cuestiones diferentes de no solamente la educación, sino otros componentes de la vida. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.